Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos y darle la bienvenida a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Como cada 8 días, aquí estamos a través de estos micrófonos para saludarlos, darle la bienvenida y hablar de esos temas que son noticia a nivel nacional e internacional. Hoy nos acompaña un conocedor de la economía, el doctor Duván Irárraga, amigo de esta casa, de esta mesa de trabajo, y vamos a hablar de su más reciente columna en El Expediente, disminución de la calificación de riesgo al país. Esto tiene que ver con un informe de JP Morgan. Y también vamos a estar hablando de, carambas, las malas cifras de Ecopetrol. Bueno, y se nos quedan otros temas que no les quiero adelantar, pero que vamos a tratar precisamente con el doctor Duván. El resto de la hoja de vida nos la presenta el doctor Carlos más adelante en la presentación oficial. No quiero extenderme, quiero invitarlos para que nos acompañen y disfruten de un muy buen conocedor y un muy buen conversador en nuestro programa Realidades. Bienvenidos.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Lo que está sucediendo en Ecopetrol es el reflejo de lo que sucede en todo el país por el desgobierno de Gustavo Petro. La empresa colombiana de petróleos siempre fue calificada como la joya de la corona, pues ha figurado en todos los listados como la empresa más grande y de mayores ventas en el país. Ha sido el orgullo de los colombianos, muchos de los cuales se cuentan dentro de sus accionistas, aunque el Estado es el principal socio, con el 88.49% de participación. En resumen, la mayor parte de Ecopetrol es de todos nosotros, los colombianos. Desde la llegada de Gustavo Petro al gobierno, la situación de la empresa ha cambiado totalmente. En la Bolsa de Valores de Nueva York, la acción de Ecopetrol valía $13.84. Esta semana se cotizó en promedio a $8.15, para una pérdida de su valor casi del 70% de su precio actual, cerca de $5.70. La utilidad neta de Ecopetrol en 2022, año en el que Petro llegó al poder, fue de 33,4 billones de pesos, mientras que en los primeros 9 meses de 2024, la utilidad es apenas de 11 billones. En 2023, la utilidad fue de 19,1 billones, 42% menos que el año anterior. El desplome en las utilidades esperadas este año también será grande, teniendo en cuenta que el tercer trimestre de 2024 cayeron 28,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Cuando parecía caerle del cielo un salvavidas a la empresa por la posibilidad de participar en la compra de Crown Rock en Estados Unidos, que incluía campos de fracking como los que ya tiene Ecopetrol en ese país, Petro rechazó inexplicablemente el negocio. Dos miembros de la junta directiva, que se consideraban independientes, renunciaron en ese momento, pues esa compra le habría significado a Ecopetrol mejorar la producción y recuperar ingresos y utilidades. Como si todo esto fuera poco, el presidente de la empresa, Ricardo Roa, ha sido duramente cuestionado, pues como gerente de la campaña de Petro a la presidencia, es el responsable legal de cualquier irregularidad que se pueda haber cometido. Vale la pena recordar que la campaña está investigada por exceder los topes de financiación en una cifra superior a los 5 mil millones de pesos. Además, el periodista Daniel Coronel denunció en un reciente artículo que Roa adquirió un costoso apartamento en un exclusivo sector de Bogotá, cuyo vendedor terminó siendo Serafino Iácono, un conocido hombre de la industria petrolera, a un precio aparentemente muy bajo en comparación con su valor comercial. La remodelación del apartamento habría costado 2.300 millones de pesos, los cuales fueron pagados, según escribe Coronel, por un empresario que fue jefe de Roa cuando ambos trabajaron en Honduras y es accionista de empresas que han tenido negocios con Ecopetrol. En otro frente aparece Julián Caicedo Cano, pareja sentimental de Ricardo Roa, quien es señalado por tener presuntamente injerencia en Ecopetrol, hecho que ha sido desmentido por Roa. Pero antes de eso, en 2023, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Caicedo por haber firmado dos contratos con el Estado, cuando la legislación colombiana solo permite tener un contrato estatal. Uno de esos dos contratos es con Invías, el cual no ha atendido adecuadamente por estar, según la Procuraduría, en fotografías de múltiples viajes nacionales e internacionales que han aparecido en su propia plataforma de Instagram. Es claro que las cosas en Ecopetrol andan igual que en el resto de dependencias y ministerios del país, y por eso los resultados son similares. Sobra cualquier otra explicación. Para Realidades, Carlos Sierra.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Hoy nos acompaña en Realidades el doctor Duván Eduardo Hidárraga López. Él es administrador de empresas, es experto en temas económicos, columnista de importantes medios digitales de comunicación, ha estado vinculado a la banca por mucho tiempo. Y bueno, pues con él hemos discutido en recientes ocasiones temas relacionados con la economía. Le damos un cordial saludo nuevamente a Realidades, doctor Duván Eduardo. ¿Cómo está usted?
Hola, Carlos. Muchas gracias. Como siempre, muy complacido de estar en el programa. Muy agradecido por la deferencia de considerarme y pues aquí dispuesto a hablar de las realidades económicas y fiscales de nuestra agobiada patria.
Las realidades, doctor Hidárraga, qué cosa tan terrible. Precisamente en uno de sus recientes artículos titulado Disminución de la calificación de riesgo país, alta probabilidad que suceda. Menciona usted que la calificadora de inversión JP Morgan dice que la nuestra, la calificación crediticia de Colombia, está al borde de caer a la categoría basura. Eso es muy preocupante, doctor Duván. Explíquele, por favor, a nuestra audiencia este tema de las calificaciones de riesgo y qué significaría para Colombia que cayéramos a la categoría basura en este campo.
Bueno, digamos que para contextualizar un poco, las calificadoras de riesgos hacen unos análisis de las variables económicas de los países, entre ellas todos los temas fiscales, los ingresos, los egresos, el crecimiento económico, una serie de variables macroeconómicas para determinar qué tan saludable puede estar la economía de un país y a partir de ahí dan una calificación. Si la calificación es positiva, pues digamos que el país sale bien referenciado, las entidades que realizan préstamos a los gobiernos, pues dicen, a este país vale la pena prestarle, le vamos a cobrar, pero pues como tiene buenos indicadores, como tiene buena calificación, pues la tasa no se la vamos, va a ser una tasa suave, y además de eso pues tiene una amplia posibilidad porque pues todo el mundo le va a querer prestar. Es algo muy similar a lo que sucede en Colombia con las compañías que hacen calificación de crédito, donde a una persona cualquiera le dicen, usted tiene un puntaje X, y si el puntaje es por encima de 800 puntos, más o menos, es un buen puntaje, entonces usted accede al crédito sin problema, el banco mira eso y dice, ah, este señor tiene capacidad de ingreso y tiene buena calificación, está sobre 800, yo le voy a prestar y le doy una tasa favorable. Si es el caso contrario, pues no estamos diciendo que no le van a prestar, pero pues cada vez va a ser más complicado, los bancos van a pensar, uy, a este que tiene como 600 puntos, pues yo como que mejor no le presto, o si le presto, le recargo la tasa de interés. Igual sucede en el tema de la calificación de los países, si esa nota es buena, el país tiene acceso a crédito en buenas condiciones, los recursos que necesite, porque todos dicen, este país nos va a pagar. Esa categoría basura, pues son los países que tienen las peores calificaciones, los peores indicadores. Hasta hace un año largo Argentina estaba en esa calificación. Argentina accedía a crédito, pero pues a las peores condiciones del mercado, porque pues a mayor riesgo, mayor tasa de interés. Entonces la probabilidad de que Argentina dejara de pagar era muy alta, por eso se consideran categoría basura. Entonces que Colombia y los indicadores financieros, fiscales y macroeconómicos le estén indicando a JP Morgan que existe esa posibilidad, pues es muy inquietante por lo que ya le estoy diciendo. Vamos a tener poco acceso a crédito y lo que nos presten nos van a prestar a tasas muchísimo más altas, con el impacto fiscal que eso implica al Estado tener que gastar mucho más dinero para cubrir el costo de esa deuda.
Doctor Duván, qué gusto tenerlo nuevamente en esta mesa de trabajo. Siempre es grato compartir con usted ese experticio profesional en el mundo de la economía. Bueno, como decía el doctor Carlos, hay un informe muy interesante de JP Morgan que obviamente le dice a los inversionistas que hay un riesgo en Colombia y hay que empezar a alejarse. Y el doctor Carlos estaba hablando de esa posible baja de la calificación para el año próximo y podríamos llegar a bonos basura. Pero sumémosle algo más que tiene el informe de JP Morgan. Está hablando también de ese riesgo fiscal, de los activos fiscales, de esa situación que se podría convertir en algo que se llama precario. Después de eso, el informe habla también de la posibilidad del levantamiento de la regla fiscal, no más endeudamiento. Y como si fuera poco, dice que hay mayor debilidad de la moneda y el dólar se va a disparar. Eso significa que el peso de nosotros, uy, para el piso se va a ir, ¿no? Y obviamente, pues la mala inversión. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué lectura le da usted este informe, el más reciente de JP Morgan?
Este informe que tú mencionas es creo que reciente. Sí. Se lo comentaron esta semana, mientras que el con el que yo hice el análisis fue la semana anterior. Digamos que están concatenados, pero en este nuevo informe lo que ya está diciendo JP Morgan a sus inversionistas es, oiga, salgan de todo lo que tengan en pesos de Colombia. Esa vaina se va a poner más complicada y dentro de los factores que mencionan para esa recomendación está lo que tú acabas de relacionar. Primero, un bajo crecimiento. Las bodegas petristas están felices porque logramos un crecimiento del 2% en el tercer trimestre del 2024. Pues si uno lo compara con el del año anterior, eso es una machera, pero si uno lo compara con el 2022, que creció el 7.5%, si la memoria no me falla, pues está lejos y no sirve. Un 2% de crecimiento no sirve. Pero adicionalmente ese 2% está sustentado en gran medida en el sector agropecuario, ese es un buen síntoma, pero está relacionado con la producción de café. Y lo que está viviendo en este momento el gremio cafetero, que no es gracias a la ayuda y los auxilios del gobierno, todo lo contrario, hagamos un paréntesis ahí pequeñito, recordemos que una vez fue nombrado el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, un señor de apellido Bamón, el gobierno se opuso, lo quiso tumbar y le declaró la guerra. Y ahora está sacando pecho por el resultado de la producción de café, que en volumen y en precios, pues ha sido muy positiva y ha sido la que ha jalonado ese crecimiento. Pero dentro de ese 2%, pues los sectores de gran peso y que aportan al desarrollo económico y al crecimiento, como son construcción, vivienda y comercio, siguen con resultados perversos. La industria cayó el 3 algo por ciento. Entonces, ese no es un buen resultado. Ese fue uno de los primeros que mencionó JP Morgan en el nuevo informe. El segundo tiene que ver con el tema del riesgo de que se desmonten la regla fiscal. Lo hemos comentado y yo lo he escrito en varias veces. Ese es uno de los anhelos del gobierno actual, es desmontar el tema del control del déficit fiscal, la regla fiscal. La regla fiscal es una ley que crearon, si la memoria no me falla, en 2014, que le da un tope al gobierno para el déficit fiscal. Entonces, el gobierno actual, como los malos estudiantes, en vez de mejorar la gestión, pues está diciendo, oiga, quítenme la regla. Entonces, JP Morgan está llamando la atención. Si eso sucede, va a ser muy complicado. Tres, el tema del crecimiento del déficit fiscal, que ya los analistas todos están estimando que va a ser muy difícil que este año se cumpla la regla fiscal, tanto en 2024 y 2025, básicamente por dos factores. Primero, los ingresos que calculó el Estado para el presupuesto del 2024 quedaron totalmente inflados. Ya lo mencionábamos de pronto en entrevistas anteriores, y yo escribí, el gobierno sacó del sombrero decir que iba a recibir 25 billones de pesos, 15 producto de litigios y 10 producto de eficiencia en la DIAN. Ninguno de los dos, entonces ya tuvieron que hacer los ajustes en las cifras fiscales del país. Dos, el crecimiento desbordado del gasto. Del 2022 al 2024, el gasto de funcionamiento ha crecido más del 50%. Entonces, una economía donde los gastos crecen, donde los ingresos están decreciendo, donde no se está cumpliendo con el recaudo, pues es automáticamente claro que va a haber un mayor déficit fiscal, y eso lo está mencionando JP Morgan. El otro elemento es la caída en la inversión en Colombia. Estamos en niveles por debajo de pandemia. En el 2024, el porcentaje sobre el PIB de la inversión en Colombia es del 16.5%. Cuando en pandemia, en plena pandemia, estábamos en el 16.6 y más cercano, pero en mejores condiciones, en el 2019, con un 22.1% del PIB. Es decir, la gente en Colombia tiene miedo de invertir. Y ahí está el resultado. Se ha caído esa inversión como porcentaje del PIB a niveles por debajo de pandemia. O sea, estamos en el peor de los mundos. Creo que esos fueron los aspectos. Ah, y obviamente lo que mencionabas también, el tema de la mayor devaluación, es que hay una correlación entre los aspectos políticos, las decisiones, el crecimiento del déficit fiscal, los buenos resultados de Estados Unidos, la llegada de Trump a la presidencia. Pues lo que está haciendo la gente es decir, venga, yo como que me llevo la plata para Estados Unidos porque en Colombia la tengo, los inversionistas grandes y que están evaluando mercados financieros de diferentes países dicen, pues yo tengo aquí una recomendación de JP Morgan que me está diciendo, ojo con la inversión en Colombia, y si usted tiene papeles en pesos, salga de eso, y llega a Estados Unidos con toda una posibilidad de mayor crecimiento, de mayor desarrollo, pues allá se va, y obviamente eso significa que salen dólares, y si salen dólares, pues se encarece el precio del dólar. Pero JP Morgan también lo dice, pues de aquí a diciembre 31 la tendencia es que se mantenga. No hemos podido bajar de 4.400 pesos por dólar. Entonces, toda esa combinación de factores es la que está llamando la atención y la que está diciendo JP Morgan, la cosa no está bien, pese a los cantos de sirena del ministro de Hacienda, pese a lo que dice el presidente Petro y pese a lo que dicen las bodegas que, como inicié comentando, pues están felices porque el PIB creció apenas un 2%.
Hay otro aspecto, doctor Duan, que menciona usted en este artículo que estamos comentando y tiene que ver con Ecopetrol. Mencionemos que, bueno, es una noticia que ya es de dominio público, todos los colombianos lo comentan, muchos colombianos son accionistas de Ecopetrol y han perdido mucha plata con la situación de la empresa hoy en día. Pero además es que la empresa es de todos los colombianos. Ha sido la joya de la corona durante décadas. Y si hoy en día Ecopetrol pues disminuye dramáticamente sus ingresos, sus utilidades, pues los que vamos a perder ese dinero somos todos los colombianos. Recordemos que cuando llegó al poder Gustavo Petro, en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde se cotiza la acción de Ecopetrol, esta valía $13.84. Y esta semana el promedio de cotización de la acción ha sido cercano a los $8.15. O sea, una pérdida de $5.70, lo que representa casi el 70% de su precio actual. Esto es algo que definitivamente afecta los bolsillos de todos los colombianos, sean o no accionistas de la empresa. Porque, como menciona usted en su artículo, y ahora quiero que nos amplíe un poco esa información, pues las pérdidas de Ecopetrol, o digamos la disminución dramática de la ganancia que ha tenido Ecopetrol, pues va a ocasionar que en el país los colombianos tengamos que apretarnos más el cinturón, eventualmente pagar más impuestos, que es un proyecto que tiene en la mira el gobierno, y bueno, pues con otros múltiples problemas de Ecopetrol que vamos a comentar más adelante. Pero quiero que comencemos por eso, doctor Duan. A veces el colombiano de a pie no siente que esta diferencia tan dramática que ha habido en el precio de la acción de Ecopetrol, en el valor de la empresa, lo va a afectar a él. Cualquier colombiano probablemente dice, no, yo no tengo acciones en Ecopetrol, eso a mí no me afecta. Explíquenos un poco ese tema, doctor Duan.
Ese último comentario es muy similar al que dicen muchas personas, es que yo no tengo carro, a mí no me afecta que suba la gasolina, son muy parecidos. Empiezo mencionando porque cuando estábamos haciendo el análisis, escribiendo sobre el tema del riesgo fiscal que hay, uno de los aspectos que yo planteé en mi columna está relacionado precisamente con que el Estado está mal, no se está cumpliendo la meta de recaudo de impuestos, hizo mal el cálculo, cuentas alegres, yo los he llamado irresponsables del equipo técnico del Ministerio de Hacienda de calcular unos ingresos del sombrero de 25 billones de pesos que ya se supo no llegaron, incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ya hizo los ajustes en las cifras y sacó esa plata de ahí porque eso se sabía que no llegaba y efectivamente no llegó. Entonces, haciendo ese comentario, expuse que otro de los aspectos que va a afectar el tema fiscal y las finanzas públicas de Colombia está relacionada con las utilidades de Ecopetrol. Como tú bien mencionas, pues la caída de las utilidades ha sido significativa. Si comparamos las utilidades del 2023 versus el 2024, la reducción en el tercer trimestre de ambos años es del 28.3%. Pero si hacemos la comparación con el tercer trimestre del 2022, la caída es del 59.5%, casi un 60% han bajado las utilidades de la empresa en dos años. ¿Producto de qué? Ahora comentamos un poco de eso. Entonces, ¿cuál es el impacto fiscal para el Estado esta caída en las utilidades de Ecopetrol? Ecopetrol inyecta recursos al Estado colombiano de tres maneras. Primero, los impuestos. Los impuestos se calculan sobre las utilidades. Si las utilidades cayeron del 28.3 del año 23 al 24, en ese mismo porcentaje va a caer el impuesto que va a pagar Ecopetrol por el tercer trimestre, si se hiciera pues los pagos trimestrales. Pero a manera de ejemplo, directamente el Estado va a dejar de recibir un 28.3% de lo que le aportaba Ecopetrol vía impuesto de renta. Pero como al Estado colombiano también le ingresan recursos de Ecopetrol vía utilidades, pues como cayeron las utilidades del 28.3, pues automáticamente la posibilidad o la disponibilidad de recursos de la empresa para entregar a sus accionistas, entre ellos el Estado colombiano, que es el mayor accionista, pues se cae en un 28.3%. Y además a eso, pues las regalías que entrega Ecopetrol, pues en la medida que caen las utilidades, caen las regalías y por ende el gobierno va a tener menos recursos. En conclusión, la caída de las utilidades de Ecopetrol, además de afectar a los accionistas individuales y minoritarios, afecta especialmente al Estado colombiano, porque esa caída del 28.3 significa que vía utilidades ese mismo porcentaje cae, vía dividendos cae ese porcentaje, vía impuestos cae ese porcentaje y vía regalías cae ese mismo porcentaje. Entonces, no puede ser más complicado el tema. Y tú mencionabas el tema de lo que era la caída del valor de la acción en la Bolsa de Nueva York. Las cifras que estás dando son perfectamente correctas, pero en la Bolsa de Colombia el precio ha caído un 37%. O sea, un colombiano de a pie tenía un paquete de acciones, redondeamos cifras, tenía 20 millones de pesos en acciones este año, tiene un 37%. O sea, ya no tiene una inversión de 20 millones, sino para redondear las cifras a 40%, tiene una inversión de 12 millones. Al colombiano de a pie eso también le afectó, además de que él va a dejar de recibir menos dividendos. Entonces, lo que pasa con Ecopetrol, y por eso yo lo hace unas semanas escribí, es están acabando la iguana de los huevos de oro, porque muchas veces relacioné y mencioné que lo que le sucede a Ecopetrol le sucede a las finanzas públicas, y que en los mejores años Ecopetrol llegó a entregar entre 35 y 45 billones de pesos al año al Estado vía los tres factores que ya mencionamos. Si se caen esas utilidades, pues van a caer esos ingresos, y la situación fiscal bien complicada, pues va a ser todo un desastre en materia fiscal, como efectivamente se está generando.
Obviamente en este tema de Ecopetrol, doctor Dubán, hace un par de días sale el presidente de Ecopetrol, el señor Roa, y habla de pronto de una recompra de acciones. ¿Por qué no hablamos un poquito de esto? ¿Cómo afecta? ¿Qué representa esto que acaba de lanzar y de decir el señor Roa?
Pues para mí eso es una de las tantas cortinas que le gusta al Estado colombiano. Primero que todo, pues yo quiero recordar qué es lo que está generando esa caída tan significativa en las utilidades y en el valor de la empresa. Ayer tenía una discusión con mi conocido petrista que me decía que eso era carreta. Yo le decía, ¿cómo va a ser carreta si las cifras están ahí, si la utilidad está cayendo, si el valor de la acción está cayendo? Y él me decía, eso es por la caída de los precios de petróleo, que lo dijo Petro y también lo dijo Roa, es que caen el precio del petróleo, entonces es normal. Y yo le dije, pues no es tan normal, porque el impacto en Ecopetrol es de más del 60% de caídas. Hay empresas como Petrobras de Brasil que caen las utilidades como el 13%, pero hay otras petroleras que alcanzan a tener utilidades. Entonces, todas las que están en el sector pues se han visto impactadas, pero no en la medida que está impactando Ecopetrol. Entonces, yo hice en una de las columnas, hice como una relación de cuáles son las circunstancias que están generando esos pésimos resultados de Ecopetrol, y no tiene nada distinto que es la capacidad gerencial y la capacidad de la junta directiva desde que entró el gobierno Petro. Y mencioné algunas de las cosas. Primero, Roa no es experto en tema petrolero, él es técnico, pero salir de una persona como Felipe Bayón, con una amplia experiencia en grandes petroleras, que fue el que dinamizó la empresa, el que la posicionó junto al equipo directivo, y montar a Roa, que no solo no es experto en la materia, sino que además viene con serios cuestionamientos por el tema de la financiación ilegal de la campaña, él era el gerente, pues todo eso afecta a la empresa. Pero adicional, recordemos que es que el gobierno tomó la decisión de decir vamos a suspender la firma de contratos de exploración y explotación de petróleo y gas. Eso desde la época de la incompetente ministra Vélez se mencionó y ya se ejecutó y Petro lo ha ratificado. Estos días escuchaba en una entrevista a Luigi Echeverri, que fue miembro de la Junta Directiva, con una analogía muy sencilla pero muy contundente de explicar eso. Él decía, si usted es el dueño de una panadería, usted no puede salir a decir que el pan es malo para la salud, que la harina es mala para la salud y que no va a volver a comprar harina. Eso exactamente es lo que está haciendo Gustavo Petro. No hace sino despotricar del petróleo y los hidrocarburos. Ya dijo que no iba a generar más contratos de exploración y explotación. Y ahí está el resultado. O sea, ese es uno de los temas. Pero además de eso, Ecopetrol se ha politizado. Ha nombrado una cantidad de personas sin trayectoria y sin experiencia en la junta directiva. Entonces, era una junta directiva conformada por personas técnicas del sector, con amplio conocimiento, y llegaron a nombrar personas que tienen una ideología peor que la de Petro, que odian el petróleo, en la junta directiva. Entonces, por supuesto, eso tiene que tener un impacto y el mercado lo siente. Cuarto, Ecopetrol tenía una posibilidad de hacer un negocio con la Oxy, que es una empresa norteamericana. Venían trabajando desde el 2019 en una alianza estratégica firmada precisamente por Felipe Bayón, y había la posibilidad de adquirir el 49% de un desarrollo de yacimientos no convencionales en Estados Unidos. La junta directiva había aprobado ese negocio y se atravesó Petro y dijo que no, y la junta directiva de mayoría controlada por el gobierno echó para atrás esa decisión y ese negocio, que a Ecopetrol no le representaba sino un 9% en la producción, incrementar el 9%, y reservas en otro 9%, más todas las ventajas financieras que implicaba esto. Entonces, un analista como Alberto Bernal mencionaba que el mercado no come carreta. Y si Ecopetrol a los inversionistas extranjeros les dijo, es que nosotros vamos a llegar a un millón de la producción de 1 millón de barriles diarios de petróleo, pues era contando con esta negocio que le aportaba algo así como 200, 250 mil, un 25%. Y de la noche a la mañana dijeron en la junta directiva, por instrucciones de Petro, que este negocio no se hacía. Entonces, ¿qué dijo el mercado? Yo no le creo a Ecopetrol. O sea, es que esto es de credibilidad. El sistema financiero y los inversionistas se mueven a punta de credibilidad. Y no puede ser que una empresa que está dedicada a petróleos, el señor presidente dice que no se va a volver a explorar, explotar. Después salió por allá en un evento todo extraño, yo no sé qué le había, si había tenido sobredosis de café ese señor, pero dijo que Ecopetrol debería dejar de salir del negocio de hidrocarburos y dedicarse a la inteligencia artificial. Entonces, eso es acabar el gobierno corporativo de una empresa, porque el presidente no tiene por qué estar metiéndose en esas decisiones que corresponden y son exclusivas de la junta directiva y de la presidencia. Pero ahí está, y ahí está el impacto. Entonces, todas esas razones que estoy mencionando son las que han generado estos resultados, no solo en la utilidad, en las utilidades, sino también en el valor, tanto en Colombia como en la Bolsa de Nueva York. O sea, por donde usted lo mire es un desastre. Y yo hacía una comparación, pues, un poco extraña y exagerada, porque es que comparar PDVSA con Ecopetrol en la época de Chávez, PDVSA tenía una producción diaria de 3.3 a 3.5 millones de barriles diarios de petróleo. Y en la época de Chávez el petróleo estuvo a $16 por barril y alcanzó a estar a 130. Entonces usted multiplica eso y son cientos de miles de millones de dólares que se los mecatearon, y hoy PDVSA produce como 800 mil barriles diarios de petróleo. La acabaron a punta de decisiones políticas, como lo que está pasando ahora en Colombia. Pero el músculo financiero de PDVSA era 100 veces el de Ecopetrol. Entonces, aquí el impacto es mucho más fuerte y más rápido están acabando. Ahí estamos viendo los resultados que mencionábamos ahorita, la caída de las utilidades del casi el 60% versus el año 2021. O sea, las cifras hablan solas, y eso es lo que percibe el mercado y eso es lo que perciben los inversionistas. Y aquí parece que muchos no quieren entender que las cosas funcionan así.
Ese aspecto que usted menciona, doctor Duán, que es la imagen de la empresa, y que se proyecta también indudablemente a través de la imagen de su presidente. La pregunta es si cree usted que esa imagen del presidente de la empresa termina afectando financieramente el resultado de la empresa. Y mi pregunta va a un artículo que publica recientemente el periodista Daniel Coronel, en el que menciona que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, adquirió un costoso apartamento en un exclusivo sector de Bogotá, y el vendedor terminó siendo un conocido hombre de la industria petrolera, lo cual genera pues ciertas suspicacias, sobre todo porque aparentemente el precio del apartamento pues estuvo muy por debajo en comparación al valor comercial. Pero además se menciona una remodelación de este apartamento que habría costado 2.300 millones de pesos, los cuales fueron pagados, según escribe el periodista Coronel, por un empresario que fue jefe de Ricardo Roa cuando trabajaron ambos en Honduras y es accionista de empresas que han tenido negocios con Ecopetrol. Pero además de eso, la pareja sentimental de Ricardo Roa, el señor Julián Caicedo Cano, es señalado porque presuntamente ha tenido injerencia en decisiones de Ecopetrol y además de eso la Procuraduría le abrió una investigación por haber firmado dos contratos simultáneamente con el Estado cuando la ley dice que solamente podría llegar a tener uno, y es uno de los dos contratos que es con Invías. Pues la Procuraduría también afirma que no ha atendido las obligaciones de este contrato porque las reuniones a las cuales debería ir se han presentado en fechas en las cuales en la plataforma de Instagram del señor Julián Caicedo Cano aparecen fotos en el exterior, en viajes de recreación y también fotos en viajes a nivel nacional. Esto tiene mucho más que ver con el aspecto personal que empresarial. Pero quiero, como le decía, preguntarle si cree usted que todas estas situaciones alrededor del presidente de una empresa como Ecopetrol le pueden restar también credibilidad a la empresa y pueden afectar indirectamente los ingresos, las ventas, las utilidades. ¿Cómo ve usted esta situación, doctor Duán?
Hay una relación directa en este tipo de temas. Uno podría pensar, no, es que es la vida personal de Roa, pero es que si usted mezcla la vida personal con la vida de su trabajo, pues no puede decir que es la vida personal. Todo eso que tú mencionas de las acciones tomadas por Ricardo Roa, los cuestionamientos, el solo hecho de, recordemos que el Consejo Nacional Electoral decidió formalmente iniciar pliego de cargos contra la campaña y contra el gerente de la campaña, que es Ricardo Roa. Eso fue tal vez hace un mes ya. Y automáticamente, pues eso tuvo unas consecuencias en el mercado, porque eso tiene un impacto. Es que usted no puede pretender que una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, pues salgan ese tipo de cosas y no pase absolutamente nada. Lo grave fue que, conocido el pliego de cargos, la junta directiva, recuerdo nuevamente, de mayoría nombrada por el presidente Petro, decidió ratificarlo en el cargo de presidente de Ecopetrol, por un lado. Por otro lado, yo he hablado de los símiles de lo que le pasa a uno en el sector privado. Ahí está, es una empresa que es sector privado, pero pues el manejo de junta directiva es muy político. A este señor, con las cifras que acabamos de mencionar de caída de utilidades de casi el 60% en dos años, de casi del valor de la acción del 37% en Colombia, lo que cae el valor de la empresa, la caída que tú mencionaste del 40 y algo por ciento del ADR en la Bolsa de Nueva York, con esos resultados lo sacan de patitas a la calle y lo botan por una pésima gestión. La producción se cayó, los costos se han aumentado, o sea, por gestión lo debieron haber sacado hace muchos años. Ahí está, la Junta lo ratificó. Entonces, esos movimientos y esas acciones de Roa y de la Junta Directiva son las que el mercado traduce en riesgo y decir, esta empresa no va bien, no va a estar bien mientras se mantengan estas decisiones. Además de eso, lo que ya comenté, el negocio que había con la Oxy, decidieron echarlo para atrás, pues pierde credibilidad. Y en todos esos temas donde está mencionado Roa, su pareja sentimental, también salió por ahí en un medio de comunicación una investigación muy seria donde demostraron que personas muy allegadas a Gustavo Petro, creo que uno de ellos es compadre, tienen negocios con la pareja de Roa, una empresa en Estados Unidos que una cosa, un enredo ahí. O sea, por donde usted lo mire, el tipo está metido. Salió un exdirectivo de unas empresas del grupo Ecopetrol a decir que la pareja de Roa lo había llamado para que le nombrara una persona y lo había buscado. Por supuesto, Roa salía a mentir todo eso, porque él no va a decir, ay, si mi pareja está metida en negocios de la empresa y la jefe de personal se reúne con él. O sea, por supuesto van a negar todo, pero todo eso es temas que afectan la credibilidad, la seriedad del gobierno corporativo de la empresa más importante de Colombia, y ahí están las consecuencias. Hay una estrecha relación. Lastimosamente, Roa nunca debió haber sido nombrado, por lo que mencioné al principio. No es experto en la materia, y pues ya desde que fue nombrado se sabían, se rumoraba de los líos de la financiación de la campaña de la cual era gerente. Pero hoy está en la empresa, lo tiene unos resultados perversos, el Consejo Nacional le abrió pliego de cargos y el man sigue ahí metido en la empresa, porque obviamente ¿quién lo respalda? Gustavo Petro, la junta directiva que es mayoría nombrada por él, pues ahí lo van a dejar. Entonces la empresa sigue con malos resultados en la gestión, en las finanzas, en los indicadores financieros, en todo, y Roa, como dicen ahí, ahí está y ahí se queda, porque pues tiene el respaldo del presidente. Entonces, eso en nada favorece a la empresa, y ahí están los resultados. Contra las cifras nadie pelea. Cae por todos los lados, caen las cifras de Ecopetrol, resultado de una pésima gestión, resultado de una junta directiva politizada, ideologizada, que simplemente está haciendo caso a todos los caprichos de Gustavo Petro, que odia el sector y pues que está buscando cómo matar la iguana de los huevos de oro, como escribí.
Doctor Dubán, existe otro analista, el doctor Luis Guillermo Vélez Cabrera, abogado. Él escribe en La República y él titula un artículo también, como hizo el doctor Carlos, El saqueo de Ecopetrol. Y él habla al llamado de voz de alerta de los colombianos y dice, voy a leerlo textualmente, y dice, se están robando Ecopetrol a dos manos y nadie parece capaz de detener este pillaje. Eso por lo menos se desprende de los escándalos que todos los días se destapan en la prensa. El mayor patrimonio empresarial de los colombianos se volvió coto de caza de la peor calaña de la politiquería petrista. La pregunta que nos hacemos los colombianos, doctor Dubán, obviamente tiene el respaldo de Gustavo Petro, pero es que nadie puede frenar este descalabro que está pasando en Ecopetrol, o hay que esperar hasta el 26 a un cambio de gobierno para que una nueva junta tome acciones.
Tristemente sí, y más grave aún, hay dos miembros de la junta directiva que representan a los minoritarios que venían de la junta anterior, que son personas idóneas, expertas, conocedores de la materia, y van a renunciar. Entonces, la cosa no pinta bien y no tiene manera de solucionar, porque tristemente esta es una empresa que, al ser mayoría del gobierno, del Estado, propiedad del Estado, pues el gobierno tiene la facultad de nombrar la mayoría de la junta directiva, y las decisiones de estas empresas se toman en la junta directiva. Por eso les mencionaba ahorita, con esos resultados de Roa en todos los aspectos, todos los enredos que hay, todos los cuestionamientos, los temas de negocios raros de la pareja, la compra de su apartamento, todo es turbio en una empresa seria y con una junta directiva independiente que piense en el beneficio de la empresa. A ese señor lo habían votado hace un par de trimestres o de semestres atrás. Entonces, tristemente, no va a pasar nada, porque pues quien tiene el control accionista pues tiene las mayorías en la junta y tiene la mayoría en las decisiones, define quién sale, define quién se queda. Y otro de los aspectos que se me olvidó mencionar es que Ecopetrol ha salido mucho personal técnico, vicepresidentes que tenían 15, 20 años de trayectoria, conocedores del sector, y los han ido sacando a meter la gente de ellos que no saben absolutamente nada del tema. Pues recuerde que en la junta directiva nombraron a Ángela María Robledo, una señora que, discúlpenmela, pero pues sabe más de maternidad de gallinas que de petróleo. Ahí está en la junta directiva, y el resto son pues muy parecidos a eso. Entonces usted no le puede pedir peras al olmo y esperar que gente con estas condiciones intelectuales, de idoneidad, de experticia, estén manejando la empresa más importante del país. Pues ahí están los resultados.
Indudablemente lo que podríamos ver en Ecopetrol es que lo mismo que vemos también a diario en otras entidades y en algunos ministerios del país, y por eso pues los resultados son básicamente similares. Miremos un poco hacia adelante, doctor Duan. Lo que usted nos ha explicado indudablemente pues tiene una solución, y esa vendría con un cambio en el funcionamiento actual de estas empresas como Ecopetrol y de las entidades del Estado. Si vemos el resultado de las elecciones recientes en Estados Unidos, pues es indudable que allá la gente votó pensando en lo que tiene que llevar todos los días a la mesa de comedor y no en temas que, si bien son muy importantes, pues no le garantizan a la gente la llegada de su sueldo al fin de mes, como puede ser la ideología de género, como puede ser el calentamiento global. Pueden ser temas importantes para la humanidad, pero yo creo que la gente a la hora de votar lo hace pensando en el muy corto plazo. ¿Qué voy a llevar a la mesa de comedor esta semana a mi familia? La gente piensa en el fin de mes, no tanto en el fin del mundo. ¿Cree usted que ese fenómeno, y viendo lo que vemos hoy en día en Ecopetrol y en estas otras entidades y ministerios del Estado, puede ser definitivo a la hora de decidir por parte de los votantes cómo se seguiría ese rumbo económico, político en Colombia después del 2026? ¿Cree usted que esto va a influir en ese criterio del votante?
Yo pienso que está influyendo. Y lo observamos en la medida en que la popularidad y la imagen favorable de Gustavo Petro ha caído al 36%, creo que fue la última cifra. O sea, la gente empezó a despertar y a darse cuenta que todas esas promesas de cambio no eran más que carreta, y adicionalmente porque se han afectado. Es que la gente ha sentido en el bolsillo lo que pasa. Cuando hablábamos al inicio de las personas que decían, es que a mí no me afecta que suba el precio de la gasolina porque yo no tengo carro, pero pues casi 1 millón de colombianos tienen motos y la cifra de pronto ya subió, y la gente que va a tanquear la moto siente la diferencia del galón de gasolina, que estaba a 8.900 pesos en el 2022 y hoy está a 16.000, más del casi el 70%.
Y no, pues el que monta en bus.
El que coja un taxi, todos lo sienten. Entonces la gente empezó a ver eso. Los escándalos de corrupción han hecho que mucha gente se haya arrepentido. Incluso lo vemos a nivel de congresistas que acompañaron a Petro en la elección, como Catherine Miranda, como la señora Jubinao, que aunque son de izquierda del Partido Verde, ya hoy están hablándole duro con argumentos hacia las decisiones y acciones que está tomando el gobierno. Ahí yo lo que veo es que cada una de ellas está pensando es, oiga, si yo sigo acompañando este barco que está hundiendo, yo me hundo. Entonces empezaron a salir a flote y a abandonar el barco, pero ellas apoyaron ese proceso de Gustavo Petro. Hoy están diciendo, esto no fue lo que yo no voté para la corrupción. Pero particularmente, y perdón ahí la anotación, el Partido Verde tiene mucha injerencia en el gobierno, en los cargos más cuestionados. El superintendente de salud que acaba de salir era del Partido Verde. En el ICETEX hubo personas del Partido Verde. El Partido Verde ha sido uno de los pilares del SENA, es del Partido Verde, y en todas estas empresas, entidades del Estado, ha habido cuestionamientos. Entonces, así como ellas están saltando del barco, muchos colombianos están diciendo, esto no era lo que yo había votado. El tema de la corrupción desbordada, lo que se ha destapado en la UNGRD, es escandaloso, es escabroso. La forma en que mencionan, y ahí sale nuevamente a colación Sandra Ortiz del Partido Verde, Name del Partido Verde, el que fue presidente del Senado, la historia de los 3.000 millones de pesos, cómo los llevaron y todo eso. O sea, eso es escabroso. Entonces, mucha gente está diciendo, venga, yo no voté por eso, y ahí están las consecuencias. Tristemente, pues todavía vemos congresistas que están pensando en el bolsillo, y la capacidad de compra y de convencimiento de la chequera del gobierno es muy fuerte. Lo vimos en la elección del magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Miguel Polo. Tenía 50 votos el lunes y el martes amaneció con 57. y extrañamente convenciendo a la gente, bueno, extrañamente no, sabemos cómo convencen a la gente en el gobierno. Yo siempre he dicho que Gustavo Petro le aprendió al mejor, a su gran amigo, su partner, su socio, no sé si su jefe, Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos logró a punta de mermelada torcer todo el Congreso y aprobar todo lo que quiso. Petro le aprendió a él y ahí está, ha logrado procurador, logró fiscal, logró magistrado, porque dicen que no es de él, pero estaba más feliz que los del Consejo de Estado que lo postularon. Pero la gente en sí creo que ha reaccionado y está siendo muy consciente del riesgo que hay para lo personal. Es clarísimo lo que sucedió en Estados Unidos. Trump ganó en todos los estados, en todos ganaron mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado. Lograron, creo que hasta gobernaciones también, el mayor número de votos por el sistema de colegios electorales, por todo, barrió, literalmente barrió. Mostraban un mapa de los, no sé si estados o condados de Estados Unidos, los condados, y todo es rojo, no había sino por allá unos tres, o sea, muy pequeño, creo que un 10% azul. Entonces, porque precisamente la gente entendió, es que aquí está en juego mi futuro, y cómo voy a llevar yo comida a mi casa, y cómo voy a sobrevivir. Yo espero que en Colombia suceda lo mismo, y que cada vez la gente se mentalice. Hay un grupo de petristas que usted no los va a convencer, porque son recalcitrantes, usted les muestra las cifras y siempre salen por allá con una rara, ahí no hay nada que hacer, pero muchísima de la gente que votó hoy está desilusionada, hoy está sintiendo el golpe en el bolsillo, en todo lo que sucede, y pues están diciendo, yo no voté por eso. Entonces, a mí me preguntan que si esto es muy similar a lo que pasó con Chávez, y yo digo, pues la ventaja que tenía Chávez en su momento es que tenía apoyo y respaldo popular. Entonces el hombre decidió modificar la Constitución y la mayoría de los venezolanos salieron, se tiraron por ese precipicio, después se arrepintieron. A Dios gracias, hoy la mayoría no le cuenta a Petro, y lo vemos en las marchas que convoca Petro, pues tiene que comprar buses a todos los barrios, comida, traen a los indígenas del Cauca, y más o menos llegan al 30-40% de la Plaza de Bolívar. Eso es una muestra de que ya no convence, que ya no tiene el factor popular a su lado, y situaciones como la que se está mencionando ahora, que el ICETEX no tiene recursos, pues ¿a quién afecta eso? A los jóvenes de escasos recursos que tienen la opción de buscar un crédito en el ICETEX para pagarse una universidad privada, porque saben que es de mejor calidad, que saben que con contadas excepciones pues tienen la posibilidad de terminar en los semestres que son, y buscan la opción de la universidad privada, así tengan que pagar un crédito. Y hoy estamos viendo de que no hay recursos y que están poniendo en riesgo 200.000 estudiantes. Entonces, uno pensaría que esos estuvieran actuando con sensatez, y supongo que muchos de ellos votaron a Petro, porque recuerden que en campaña él decía que iba a condonar las deudas del ICETEX. No solo no las condonó, cambió el sistema de cálculo de crédito cuando la inflación estaba en el 13%, se disparó la tasa de interés, y pues ahí está que no hay recursos para la financiación de la universidad privada. ¿A quiénes? A los que necesitan la financiación, que son las clases más favorecidas. Entonces, la lógica dice que esa gente debe estar diciendo, miércoles, yo esto no le jalo.
Pues sí, doctor Duán, esperemos que a la hora de votar en Colombia, los votantes también reflexionen, como lo hicieron en Estados Unidos, y aquí voten pensando más en el fin del mes que en el fin del mundo. No en difundir el virus de la vida por las estrellas, sino en llevar la comida que se requiere a la mesa de sus casas, en echarle gasolina al carro o a la moto en la que se tienen que movilizar. Pues muchísimas gracias, doctor Duán. Muy interesante la conversación con usted sobre estos temas económicos de tanta importancia para todos los colombianos. Le agradecemos inmensamente su participación nuevamente en Realidades y esperamos muy pronto contar con su presencia, porque se nos quedan muchos temas en el tintero, doctor Duán. Muchas gracias.
Carlos, a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un gusto y un placer tener este espacio para conversar de las realidades del país, especialmente las económicas, que están muy, muy, muy relacionadas y muy influidas por las políticas. Yo siempre he dicho que quien piense que la política no tiene nada que ver con la economía, pues no sabe dónde está parado, porque es todo lo contrario, y ahí están las consecuencias de las decisiones políticas que se ven reflejadas en las caídas de utilidades, en el crecimiento del dólar. Todo está relacionado con la política, y pues ojalá que mucha gente entienda eso y, como tú dices, piense con la razón y no con el corazón, y tome una buena decisión y podamos hacer retornar a la senda de crecimiento que veníamos, y que en este penoso gobierno de Gustavo Petro, pues tristemente todos los indicadores son negativos para el país y para los colombianos.
Claro que sí, doctor Duan. Muchísimas gracias.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta cita en Realidades. En 8 días nos volveremos a encontrar. Habrá más invitados, habrá más análisis, habrá más opinión de ese acontecer nacional e internacional. Aquí a través de esta radio, en 8 días, Realidades. Recuerde, usted merece saber la verdad.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.